Bajó la P. 55 segundos para la largada.
Así comienza Radionautas, toda la información de la náutica argentina.
Vamos bien. Orsá. Vamos bien. Orsá. 5, 4, 3, 2, 1. Largamos.
Buenas tardes, radionautas y señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana.
Sí, señores, más de 500 fines de semana comenzándolos con ustedes desde esta pantalla de Radionautas. Así que recordamos hace esos 10 años con el único que estaba conmigo en ese momento, con Cali, nerviosos en ese primer programa, programa cero, programa experimental. Así que bueno, 10 años para estar acá todavía, y bueno, compartiendo esta pantalla tan linda con Luis, con el Lobo Gianelli y con este amigo nuestro que el Lobo se va a encargar de presentar. Adelante, Lobito, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, o casi ya buenas noches todavía. Y bueno, hoy le damos la bienvenida a Alfredo Barragán.
Más o menos.
Nosotros acá, Alfredito querido, generalmente este COPE que se arma el viernes a la tarde y nos ponemos a charlar de barcos y de las cosas que tanto nos gustan, moja mucho porque somos bastante competitivos, todos nos gusta correr regatas, hablamos de barcos de regata, pero hoy, bueno, vamos a hacer una excepción y vamos a hablar de un marinero, de un hombre de mar. Y creo que si hay alguien que lo representa, y no te voy a dar la exclusividad porque creo que el Río de la Plata tiene muchos marineros y buenos, y ha tenido, pero evidentemente uno de los que yo admiro mucho por la hazaña y por lo que han hecho sos vos y tus tres amigos. Así que lindo hoy. Quizás no vamos a estar con las escotas muy ardientes y las brisas muy tensas y los molinetes. Hoy vamos a navegar más tranquilos, vamos a navegar en tu balsa y con tu historia. Así que bienvenido a bordo, ponete cómodo en el cockpit de Rionautas y contá tu historia. Empezá por donde quieras. Deleita a todos los que nos escuchan. Hoy se sacan el traje de agua, tranquilos, vamos a navegar tranquilos. No sé si están tranquilos, ¿no?
Sí, no, también es un cumpleaños que hay que mencionar, aunque no sea redondo, un 39, bueno, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, esa, Alfredito, agarré el timón que no tenían en la balsa. Eso fue lo que siempre me llamó tanto la atención, que no tenían timón y llegaron a buen puerto. Alfredito, lindo tenerte a bordo. Larga nomás, timonía vos. Buenas tardes.
Mirá, Lobo, Cali, Luis, Daniel, yo les agradezco la invitación y el elogio, pero debo decirles sinceramente que tengo un profundo respeto por ustedes, por la gente que está dedicada a la náutica, como lo hacen ustedes y en el nivel que lo hacen. Yo realmente no creo estar en ese nivel. Lo que hemos hecho tiene características un poco más raras, más exóticas. Por eso llama la atención y confunden las comparaciones. Yo no creo ser más marinero que ustedes, más navegante que ustedes, de ninguna manera. Yo soy consciente que Atlantis tiene una magia especial. Es una cosa tan rara, un rancho de caña y paja arriba de unos palos, cruzando el mar sin timón y llegando exactamente al punto predeterminado, años antes. Entiendo que cause asombro y confunda. Hecha esta aclaración, vamos a charlar mano a mano.
Claro.
Realmente estoy seguro que sé mucho menos que ustedes de navegación. Pero bueno.
Contanos cómo nació la idea.
Sí. Capaz que nació conmigo. Me refiero cuando nací.
Claro.
Porque nací así, nací explorador, curioso. Yo digo que si mezclas un curioso con un amante de la naturaleza, licualo y va a salir un explorador. Y me lo paso haciendo eso, me lo paso yendo a la naturaleza a curiosear. Generalmente a lugares que no se los conoce desde la óptica en que los voy a ver. Son cosas que se hacen tal vez por primera vez. Esto me da un incentivo especial, un plus especial. Crecí soñando con mares y montañas y crecí y he vivido y vivo en Dolores, en el medio de la pampa húmeda. Acá no hay mares, acá no hay montañas, pero hay libros.
Claro.
No descubro nada con esto, pero reafirmo que mi ventana al mundo fueron los libros. Empecé a leer muy chico, realmente empecé a leer a los 3 años y medio, 4, y cuando entré al colegio ya había leído Contiki, por ejemplo. Cuando tenía 6 ya había leído Contiki, eso lo tengo clarito, porque mi padre un día me la puso en la mano porque estaba, iba a decir podrido, de que yo vivía soñando con mares y montañas y hablando de cruzar mares y de subir montañas. Y él, que le gustaban estas cosas, en otro nivel, era un hombre de clase media, un abogado de pueblo, le gustaba la pesca, y viajaba por todo el país pescando, le gustaba el vuelo deportivo, era piloto y era presidente del aeroclub, era inquieto hasta ahí. Y le causaba simpatía esto mío de estar disfrazado de pirata o de no sé qué, subiéndome a un árbol o saltando un charco o subiéndome a mi casa por afuera a los 6, 7 años con alguna soga de cáñamo. Y así como leí con Tiki, que la recuerdo porque obviamente es icónica en mi vida, es determinante con Tiki, toda la vida estuvo orientado hacia esto. Y a los 35 años, perdón, a los 30 años, cuando decido hacer Atlantis, fue una vorágine de 2, 3 años de reunir información que me llevó a tomar una decisión.
Claro.
Me había llamado la atención alguna lectura casual. Siempre digo, quizá en alguna peluquería esperando turno con esas revistas que tenés para hojear, que en la cultura olmeca en México, primera cultura centroamericana, hace 35 siglos, una cultura sumamente desarrollada, todo su arte se refiere a imágenes asiáticas, a caras, a rostros, a motivos asiáticos, como casi todas las culturas originarias, originarias no, de las primeras que llegaron a América, pero en el seno de esa cultura aparecieron 15 hombres de raza negra, en forma indiscutible. Las esculturas colosales olmecas muestran a 15 hombres distintos, no un modelo copiado 15 veces, 15 retratos de 15 hombres distintos de raza negra. Y la raza negra es exclusiva de África. Entonces la curiosidad me dijo, ¿y cómo llegaron? Y todos los antropólogos decían, es evidente que tienen rasgos negroides africanos, pero en todo caso habrán llegado y
Claro.
las respuestas que daban no me satisfacían, desde Bering a otras vías. Y la pregunta mía fue, ¿por qué no el Atlántico? Que es muy chiquito, que está aquí nomás, pero ese dato quedó, no me hice cargo del tema. Pasaron años. Y un día leyendo una nota sobre navegación en la antigüedad, encuentro la imagen, el grabado en arcilla de una balsa de troncos en la costa noroeste de África. Se suponía que esa balsa recorría la costa noroeste de África con corrientes de marea, ascendentes y descendentes. Sin timón, número impar de troncos, unidos con cuerdas vegetales, con un mástil bípode. Un mástil bípode. ¿Hace cuánto? Todavía no tenía precisión de qué época era esa balsa. Más tarde me entero que esa balsa era de 1500 años antes de Cristo, o casualidad. Coincide con los 35 siglos atrás de la cultura olmeca. Y 1500 antes de Cristo, estamos hablando de la misma época en África. Y ese mástil bípode que ven en la foto me resulta conocido. Lo tenían los barcos egipcios hace 5000 años. Ahí nomás, a la vuelta de donde estaban las balsas. En el mismo continente. Y nadie duda de que ese mástil y esa vela eran utilizados por los egipcios en sus barcos de papiro, por ejemplo. Entonces me sonó razonable, me sonó creíble. No había mucha información, no hay, sobre aquellas balsas. Sí, algún grabado en arcilla y otras referencias. Y otra cosa me llamó la atención. Esa balsa es muy parecida a Contiki. Y Contiki es la copia de una balsa huancavilca de hace solo 1500 años. Thor Heyer la copia a una cultura americana precolombina, pero de hace solo 1500 años. Con la cual habría cruzado a la Polinesia. Ah, pero en Australia también hay referencia de balsas en la antigüedad. Y también son de troncos unidos con cuerdas vegetales. Y también tienen un mástil bípode. Y digo, esto no es espontáneo. Esto no es un desarrollo paralelo y similar en distintos continentes. Esta es una prueba más de lo que afirma la teoría difusionista de Thor Heyerdahl, primer abanderado de la teoría difusionista, de que los mares en la antigüedad no eran barreras, eran vías de comunicación. Y estoy absolutamente, absolutamente enrolado en esa posición. De manera intencional o casual o accidental, ocurrieron migraciones en la antigüedad. Y es para mí la explicación de la similitud de la balsa africana, americana y australiana, entre otras. Cuando encuentro la idea, el conocimiento, la información de esta balsa africana, me asalta nuevamente aquello de los africanos en América, que había leído años antes. Y digo, acá balsas que a mi juicio, que crecí con un dato asumido como cierto de que las balsas eran capaces de cruzar el mar, lo tengo como cierto desde que leí con Tiki. Acá hay balsas, y del otro lado del mar aparecen hombres de raza negra, y oh, en la misma época, acá hace 35 siglos, y acá 1500 antes de Cristo. Coincide. ¿Qué hay entre medio? Y volví a las pilot chart, y volví a la oceanografía, y volví al sistema de corrientes y vientos del Atlántico Norte, y me lo devoraba. Me pasaba las noches en vela buscando información, datos, y confirmando la factibilidad de lo que hablaba. Y cuando vi las tres imágenes, ahí ustedes mostraban recién la imagen del libro. En el libro dediqué dos páginas al mapa que yo tenía en la cabeza en ese entonces. A la derecha, en la página de la derecha, África. En la página de la izquierda, América. Y entre medio, la corriente de las Canarias, la corriente norecuatorial, que van hacia América de manera constante, y los vientos alisios, que son uno de los motores de la corriente. Y dije, esto es una cinta transportadora. Cualquier cosa que yo tire en África al agua, sea una balsa o una pelota de fútbol, va a ir a recorrer la costa norte de Venezuela, va a subir con la corriente del Golfo y va a volver a Europa con la corriente del norte. Cuando vi las tres cosas dije, esto fue así. Y me enloquecí. La más bella locura que puedan imaginarse. Me enloquecí. Le encontré el sentido a esto. Y como deportista, quizá, encontré la excusa para hacer lo que tenía ganas de hacer. Tenía que exponer esta teoría en lugares específicos. Y allá por el 80, no tenía cómo, pero vendí una pequeña propiedad y me fui a México a exponer la teoría en el Museo de Antropología e Historia. donde hay dos de las cabezas olmecas de las cuales hablamos. Cancillería me hizo las gestiones, las conexiones con el museo, expuse mi teoría y no me creyeron. Allí había una decena de científicos en el campo de la antropología, en los cuales reconocían que tanto Melgar como De la Fuente son apellidos de la antropología en México, son de los más respetados antropólogos de México. Sí, sí, aceptaban que tenían rasgos negroides africanos, pero no aceptaban que pudiera ser por el Atlántico. Y llegó un momento en que yo decía que sí y ellos que no, y los no de ellos eran no porque se le van a podrir las cuerdas vegetales y se le va a desarmar la balsa. A mí se me van a podrir. La humanidad navegó 12.000 años con cuerdas vegetales y a mí se me van a podrir. La madera chupa agua y se le va a hundir. No. He estado en Ecuador específicamente para ver cómo funcionan los muelles flotantes de madera balsa en el mar. Duran 3-4 años. Y yo les preciso 2-3 meses. Pero el tiburón está abajo y yo arriba. Era así de simple la charla esta entre sordos. Entre sordos. Y llegó un momento que dije, no los voy a convencer. Me tiré para atrás y ya llegó un punto en que ya discutían entre ellos. Y se afirmaban sus dichos, pero ya hablaban entre ellos. Y me tiré para atrás y dije, no hablo más. Hago una balsa. Ella va a cruzar.
Y vuelvo. Y vuelvo.
Y le van a tener que creer. Más o menos, esta es la síntesis de la cosa, que no fue ni tan lineal, ni tan esquemático, pero la estoy sintetizando. Volví a Argentina, reuní al grupo del Mar del Plata y le dije, estoy más convencido que nunca, ya estábamos metidos en el proyecto. No es que ahí lo decidí, estoy más convencido que nunca, esto hay que hacerlo. Además de que tenemos ganas, hay que hacerlo. Y fue un proceso de 4 años bellísimo, intensísimo, de una entrega absoluta. En mi caso yo me fui de mi vida, me fui del estudio jurídico. Estaba soltero, pero también abandoné los afectos para dedicarme a esto. Y fueron 4 años de entrega al proyecto.
Previos poniendo al viaje. Hasta el último. Previos al viaje.
Fueron 4 años de elaboración.
Claro.
Los primeros 2 años yo tenía un pie en el estudio jurídico del cual vivía, un estudio tradicional de mi bisabuelo de 1870. De mi abuelo en 1907, de mi viejo en 1940, y yo en el 75 entré al estudio, y se muere mi viejo. Y quedé también como responsable del estudio. Yeah. Entonces había algo que se suponía que yo debía cuidar de otra manera y que no lo hice. 2 años, una pata en el estudio y una pata en el proyecto, viajando 2-3 días por semana a Buenos Aires, por ahí viajando a Ecuador, por ahí viajando a México, como podía. Poniendo hasta el último peso y endeudándome. Y un día me di cuenta que con una pata en el estudio y uno en la balsa no iba a zarpar nunca. Que tenía que poner las dos patas arriba del muelle. Arriba del barco. Claro. No es mía esta figura, ¿eh? Esta figura la escuché de Vital Alzar. Un caballero, navegante de balsas del cual aprendí mucho. Y puse las dos patas arriba de la balsa. Me fui del mundo de los humanos normales. Y me entregué totalmente a la balsa. Sin ese salto, no se hubiese hecho. Porque todos los días, durante 4 años, tuve motivo para abandonar, muchachos. Tuve motivo más que suficiente. Razones por las cuales cualquiera de los humanos hubiera abandonado. Y la determinación se transformó en absoluta. Y el enamoramiento se transformó en absoluto. Y al percibir la negativa general a nuestras chances, el no andar, esto es imposible, palabra que me divierte soberanamente. Esto es imposible. Este tipo está loco. Fíjate lo que acaba de hacer. Renunció como abogado del Banco Nación para dedicarse a esto. dejó el estudio para dedicarse a esto. Por poner algunos ejemplos, que en el mundo de todos los días, estas cosas son importantes. Me endeudé, me hice fuerte para la crítica y me convencí y enamoré de tal manera que tenía una coraza especial que no tengo todos los días. Soy fuerte, pero nunca he sido tan fuerte como con Atlantis. Nunca he estado tan convencido. Coincidí absolutamente lo que creía con lo que decía y proponía y con lo que hacía. Y es un estado ideal. Es un romance entre el hombre y lo que hace. Por eso lo pude llevar adelante. No teníamos un peso. Y algún amigo, el Lobo Gianelli conoce de esta historia, algún amigo con la mejor intención me dice: ¿cómo te vas a arreglar con el costo de esta movida, de esta expedición? No lo sé, voy para adelante, ya veré. Y pensábamos quizá que la solución era la sponsorización, como tantas expediciones se utilizan u otros eventos deportivos. Y yo no dije que no a esa posibilidad al principio, hasta que un amigo Lobo, que Lobo conoce, me acerca a un publicista que me dice: tengo la plata que precisas, $240,000 para llevar adelante el último tramo de organización de la expedición. Y era una marca absolutamente respetable, de buena imagen. Lo hubiera tomado cualquiera. Y en ese instante me di cuenta que me estaba equivocando.
Empezaba a ser de otro, tal vez, la idea, dije, ¿no?
Y la respuesta le dije: yo sé que de alguna manera o te invité, o te incité, o te permití que avanzaras en la búsqueda de una solución por ese lado, pero me doy cuenta que no voy a llevar sponsor comercial. ¿Por? Y porque me voy a jugar el cuero, y solo puedo hacerlo por algo que me enamore, que tiene que ser puro y que tiene que ser evidentemente puro. Ya demasiadas críticas tengo por la locura del proyecto, para que encima se llegue a dudar de la moralidad o la honestidad o la intencionalidad del proyecto. Y la verdad, no tengo ganas de jugarme el cuero, sino por aquello que sea hecho en el plano ideal que lo sueño. Y decidí no transar con nada. Y le dije: no voy a llevar sponsor. Y me acuerdo que me dicen: pero estás loco. No, en este momento estoy más esclarecido que nunca. Esto merece hacerse en el plano ideal que lo hemos soñado. La bandera argentina como único emblema, la bandera de nuestra organización CADEI, la asociación deportiva, humilde, para identificarnos al grupo nuestro, y el logo que le pongamos a la vela, y le había puesto a la vela, en un raptus de no sé de qué, de artista, lo que yo creía que sintetizaba Atlantis. ¿Qué era Atlantis? El sol, la vida y los cuatro vientos, la libertad. La vida y la libertad. Y la verdad, cuando dibujé esa imagen, después de una peña de los viernes en el Club Social, tomando un whisky a la 1:30 a.m, me sentí Da Vinci. Yo vi eso en la servilleta, el sol con los cuatro vientos, y dije: esto es genial, es una síntesis fantástica. Y dije: no puede haber más imágenes que esta. La bandera argentina tiene que estar. ¿Quiénes somos? CADEI tiene que estar. ¿Y qué somos? Estamos haciendo un canto a la vida y la libertad. Me comuniqué con el resto del grupo y le dije: tengo el logo de Atlantis, es este, y no vamos a llevar sponsor. La charla duró 3 minutos, no tuve que explicarlo demasiado. Estuvieron absolutamente de acuerdo. Y ese día supimos que estábamos dispuestos realmente, no de pico, hacer Atlantis en el plano ideal de pureza que la estábamos soñando. Y nos sentimos fantásticos.
Estás muteado, Lobo. Estás muteado, Lobo.
En estas cosas reside la fuerza que nos permitió ser Atlantis.
Alfredo, ¿te puedo interrumpir un minuto?
Dale.
O estás hablando en plural ya.
Siempre. No hago nada solo, Lobo, no hago nada solo, ni el amor.
Muy buena no esa.
Serio.
Presentanos a tus cómplices. Los
no,
nombres.
No hubiera hecho.
Yo los conozco, pero que sin lugar a dudas ha sido el caballo cadenero vos, ¿no? de esta historia, pero has tenido otros que han tirado fuerte al lado tuyo y te acompañaron en toda esta historia tan fantástica, ¿no?
Mira, Lobo, nunca hice nada solo, o habré hecho alguna cosa, pero no la he disfrutado tanto, a tal punto que cuando le tomé el sabor a esto de hacer las cosas con amigos, con hermanos, no tengo interés en hacerlo de otra manera. Me han preguntado si se me ha ocurrido subir una montaña solo. Sí, se puede. Bueno, he subido siempre en grupo, el Aconcagua, el Kilimanjaro, y te podría nombrar 20 montañas de Argentina. Siempre con gente. Y lo que recuerdo de esas montañas es el abrazo en la cumbre.
Bueno, en esta que no fue una cumbre, en esta que fue un llano.
No, pero entonces no me imagino cuán pobre se debe sentir un tipo que llega solo a una cumbre. No, te digo lo que a mí me pasaría. Por eso digo, pobre el tipo que llega a una cumbre de piedra, o cumbre empresaria, o cumbre política, o cumbre artística, y no tiene con quién abrazarse. No sé cómo llegó, pero por algo llegó solo. No me gusta esa imagen. Entonces hago todo siempre con muy amigos, ni siquiera con los mejores técnicos, ¿no? Yo soy incapaz de armar un equipo de regata y convocar a aquel francés que es un fenómeno, y aquel australiano que es un fenómeno, y aquel inglés que es un fenómeno, y nos encontramos una semana antes y corremos el cruce del Atlántico juntos. Ni en pedo. Yo no lo hago. Quiero ir con gente que posiblemente no va a tener ese nivel, como yo tampoco lo tengo, pero que nos conocemos, nos queremos. Queremos compartir todo, tanto el triunfo como la pavada de cada día. Y la gente de Atlantis es un ejemplo de cómo un objetivo noble, puro, pero intrínsecamente. Hay una frase que se acuñó por ahí, porque hacemos tantas notas o reportajes que terminamos plagiándonos a nosotros mismos, porque por ahí me resuena una cosa que sonó bien. Alguna vez dije, y entonces repito, hablando de Atlantis, los que la conocemos desnuda, la sabemos pura. Pero a fondo, no tiene mácula, Lobo, no tiene mácula, no tiene un lado flaco. Se lo buscamos nosotros y no lo tiene. Y somos conscientes. Entonces el desafío o el deseo es, cada expedición que hacemos, cada acto que hacemos, ojalá lo hagamos tan puro, tan bello, y si es posible, tan útil como ha resultado Atlantis para tantos.
Alfredo, ¿te puedo llevar una cuestión técnica, tal vez?
Dale.
Sé, por las veces que te he escuchado, que buscaron minuciosamente reproducir los materiales de aquellas balsas. ¿Dónde y en qué lugar conseguiste y fuiste a buscar esa madera, por ejemplo?
Mira, este tipo de madera, obviamente, que está en África, en el África Central, el África Verde. Este tipo de materiales existe en Australia, existe en la India, existe en América. Cuando llegó el momento de concretar físicamente el casco, el cuerpo de la balsa, me doy cuenta que no tenía ninguna posibilidad de ir a buscarlo a África, llegar y decir, hola, somos 5 argentinos simpaticísimos, vamos a estar unos meses acá, precisamos de todo, dónde dormir, qué comer, no tenemos plata. Precisamos troncos que están en la selva, precisamos herramientas, precisamos era imposible. En esa zona de África no teníamos relación ni diplomática. ¿Y entonces dónde están los materiales que sean los mismos para que no haya un cuestionamiento técnico, científico, por qué tomé la madera de otro lado? Y de todas las opciones que te mencioné, lo que teníamos más a mano era Sudamérica, el sur de Venezuela, Ecuador, donde está Ocroma piramidal, la madera balsa. No había internet. No era que te metías un rato y ya encontrabas los contactos, los datos y demás. Era biblioteca y horas culo. De sentarte a pasar ojo ahí, a ver a dónde encontrás algo sin poca referencia. El joven de hoy no se imagina lo que era buscar información hace 40 años. Y apareció la posibilidad de buscar contactos a través de radioaficionados. No existía internet.
Claro.
No existía la telefonía celular. Yo en Dolores pedía una llamada telefónica con Ecuador, hablando mano a mano con el operador de Dolores, que hablaba con el de Internacional, y que me conocía de la calle. Me decía, Alfredito, la demora de tu llamada con Guayaquil, 8 horas 45. ¿Entendés? O 22 horas, una vez. Era imposible. Y recurrí a los radioaficionados. Me hice radioaficionado. Y los más expertos de Dolores, que los hay muchos, colaboraban conmigo y encontramos contacto, después de llamar todas las noches a Ecuador, apareció un hombre de Guayaquil que dijo, qué interesante, me gusta la idea. Bueno, hablemos el lunes que viene a tal hora. Y el lunes siguiente yo con toda la ilusión y el tipo no apareció nunca más. Y después de 2 horas de llamarlo apareció otro que no tenía nada que ver. Antonio Samán Salén, HC2 Ontario, Dinamarca. ¿Cómo lo queremos a Tony? Ese mismo día se subió a la balsa. Tony era un empresario joven, 30 y pico de años, en el rubro de telas, muy vinculado a ámbitos de decisión, de poder en Guayaquil, fue providencial. Y quedó en averiguar dónde se podía conseguir madera balsa. Y hablábamos los lunes a la noche, hasta que un día me dice, Alfredo, van a tener que venir a explicar el proyecto, porque yo te lo creí todo. Pero cuando voy y explico que uno es argentino, que no le conozco la cara, quieren hacer tal cosa, se me matan de risa. Podés venir. Moví cielo y tierra. Dicen que tengo la mala costumbre de conseguir lo que necesito, ¿no? Soy bastante... Es hasta que lo consigas el tema. Y conseguí que un avión correo aéreo militar de Argentina nos llevara a Guayaquil. Aterrizaba a mediodía en Guayaquil, seguía a Panamá, a Miami y volvía con unos repuestos de motores, qué sé yo. Teníamos 24 horas en Guayaquil. ¿Te sirve? Sí, me sirve. Me fui con el Vasco y en 24 horas me entrevisté con Dios y María Santísima, con el gobernador del Guaya, con el presidente de la Coca-Cola, con el presidente del Banco Mundial, con el presidente de la Ecuatoriana de Balsa. No me preguntes cómo. En una semana armamos todas estas gestiones, con Tony como gestor allá. Y se convencieron que hablábamos en serio y comprometieron su apoyo. Y yo quedé, esto era julio, y yo quedé en volver en septiembre, antes de la época de lluvia, para cortar la madera. Esa decisión de irnos con nada, sin plata, te puedo decir que cuando nos fuimos a buscar la madera en septiembre, fuimos con el Chango Arrieta, camarógrafo, y el Vasco Uriberri. Yo tenía $197 y los repartí, 50 uno, 50 al otro y el resto yo, era todo lo que teníamos. Nos íbamos a Ecuador a buscar los troncos en la selva, a sacarlo. Habíamos conseguido que un barco de ELMA, Línea Marítima Argentina, que pasaba por Guayaquil dentro de 40 días, nos traería los troncos, y los troncos estaban en el puerto con todos los papeles para ser embarcados. ¿Para qué apago esto? Ya está. Era una cosa de loco. Cuando llegamos nos dicen, no existe la madera de ese porte, de ese tamaño, lo cortan de 30, no llega a 60, y no hay plantaciones de árbol de balsa. Son unidades únicas, silvestres, individuales, que están desparramadas en la selva. ¿Y en dónde? Bueno, entre Quito y Guayaquil, cientos de kilómetros de selva.
Ahí vamos.
No existe la madera. Segundo, cuando le dijimos en el viaje anterior que podían valer nada, $500, nos equivocamos. Valen unos $5,000 esos troncos. No teníamos un dólar. No hay posibilidad técnica de transportarlo, porque si lo lleva con corteza se pudre y llega podrido a Argentina. Y si le saca la corteza, pierde el agua, se seca y se rasca hasta el corazón. Y además está prohibido exportarlo entero. La ley de protección industrial ecuatoriana dice que de acá sale la minada. La madera balsa para modelos, para pequeños modelos. Sí, pero yo no quiero hacer una maqueta, quiero hacer una balsa de tamaño real. No hay ley al respecto. Era un monstruo de cuatro cabezas, teníamos 40 días. Y lo resolvimos, no les puedo contar detalle por detalle. Lo resolvimos. A los 40 días el barco cargó los troncos. Había algunos papeles con los cuales lo pudimos traer. Alguien los había pagado. Habíamos encontrado una solución atrevida de cómo traerlos para que no se rajasen. Fue sin duda la etapa más dura de Atlantis. Yo peso ahora un kilo más. Pesaba 62 kilos. Volví con 55. No comíamos. No sé dónde dormíamos. Si vos preguntás, ¿dormía? Yo la respuesta te juro que va a ser, creo que sí. Sí, seguramente debo haber dormido. No me acuerdo ni dónde, ni cómo, no existía. La determinación, la entrega, el convencimiento hizo que lográramos transmitir la idea, el sueño, y se subía todo el mundo que estaba delante, se rendía ante esta locura de Atlantis y ponía su gesto. Nos abría la puerta o ponía un peso o nos daba un transporte. Sacamos los troncos, buscamos la selva con los indios, con los patas amarillas en la selva. Los sacamos con bueyes y con caballos hasta una huella. Los cargamos en carretones que no sé de qué forestal era. Con camiones de defensa civil de Ecuador los llevamos hasta Guayaquil. No me preguntes cómo. Al parar en cada pueblo estaba la autobomba del pueblo empapando los troncos para que no se secaran. No me preguntes cómo fue. Fueron 4 años así.
Ahora, Alfredo.
Tengo la obligación de vivir agradecido. Claro. Tengo la obligación. No me hace falta entrar en detalles. Ahora, tengo la obligación. Atlantis es un monumento al romanticismo hecho por miles de personas cuyo nombre no es que no sé, nunca supe cómo se llamaba la persona que estaba adelante.
Alfredo, vos nos estás contando una aventura que nosotros no esperábamos. Evidentemente, todos sabemos de lo difícil que fue el cruce, todas las preguntas que se estarían haciendo en el momento de zarpar, las tormentas que pudieron haber tenido, las calmas que pudieron haber tenido, pero vos nos estás relatando en 40 minutos más o menos toda otra odisea.
No, pero vamos a donde vos quieras. Vamos a donde vos quieras de la historia.
No, pero te quiero decir que para todos los que pensamos qué duro que habrá sido el cruce, no teníamos esa idea de lo duro que fue la preparación. A lo mejor no, sí. Más que el cruce. Porque el cruce es una satisfacción puesta ahí encima de esa balsa de cada uno que estaban cumpliendo el sueño. Pero hasta ahí había incertidumbre, ¿no?
Yo creo que una vez que estaba en el agua la balsa, ya estaba.
Claro.
No la paraba nadie. Yo creo que si largo 10 balsas, 8 o 9 llegan. Y es mucho lo que estoy diciendo. Creo que confirmamos que era tan natural y tan simple como yo lo planteaba 4 años antes, que no estaba loco, porque por supuesto con mis afirmaciones dije que estaba loco. Antes de salir, 2 días antes de salir de Canarias, una conferencia de prensa en la Escuela Superior de Náutica de la Armada Española, y un almirante español conmigo, a quien no culpo porque su equivocación era razonable. Exponíamos la teoría ante 80, 100 periodistas mundiales, europeos, muchos que estaban allí. Dentro de 48 horas salimos con esa balsa que ustedes han visto que estamos construyendo en tal lugar, acá, a 100 metros. ¿Y a dónde piensa llegar? Al puerto de La Guaira, en Venezuela, dije. Con total naturalidad lo dije. Y este almirante al lado mío me toma el brazo y me dice: usted es muy atrevido, joven. Diga que va a América y quizás le dé. Pero yo he ido al puerto de La Guaira en un barco de la Real Armada Española, y el puerto de La Guaira está acá a 5.500 kilómetros, me acuerdo que lo dijo en kilómetros, a 5.500 kilómetros, y tiene 80 metros de boca. ¿Cómo me dice que sin timón va a entrar por ese puerto? Es que allí voy. Le digo, miren nuestro pasaporte, y le muestro los pasaportes que tenían como única visa Venezuela. No, no, me dice, saque visa de Cuba, de Brasil, de Guayana, quizá le dé América, pero no me diga que va, es que voy a La Guaira, le digo. Este hombre se molestó y se levantó, se disculpó y se retiró. Y quedé ante la prensa muy incómodo y les dije: por favor, anoten, les voy a dar 14 puntos de posición. Busquen algún amigo de algún náutico o algún marino que le vuelque esas posiciones en una carta. Unan esos puntos con una línea. Esa va a ser la derrota, la ruta de mi vals. Vamos al puerto de La Guaira. Les pido, por favor, publíquenlo mañana en algún medio. Quiero llevarme un diario, un papel publicado con lo que les estoy diciendo, porque lo vengo diciendo hace 2-3 años. Estoy absolutamente convencido de esto. Y al otro día lo publicaron. Si ven el libro, van a encontrar que así como publiqué la ruta anunciada antes de salir de Canarias, en el libro puse la ruta lograda y la ruta anunciada. Una en un color, otra en otro color. Y muestra que jamás estuvimos a más de 35 millas de la ruta anunciada. Y bajamos la vela a 100 metros de la boca del puerto de La Guaira, el punto anunciado. Y tardamos lo que habíamos dicho, entre 50 y 60 días. Pero no somos geniales. Toda esta información existe en la ciencia de la navegación y en los datos como la meteorología, la oceanografía. Y hay cartas con información suficiente como para calcular bien esta navegación. Está claro que no fuimos directos así a la boca de La Guaira. La boca de La Guaira está hacia el norte. Y la corriente pasa recorriendo la costa de Venezuela. Y cuando estábamos frente a la boca de La Guaira, bajé la vela y un remolcador nos metió en el puerto. No hay magia. Ahora tenés que creer en el dato para poner el cuerpito arriba de la balsa confiando en que va a ser así. Y nosotros confiábamos en el dato.
¿Alguna manera para tener rumbo? ¿Tuvieron que forzar algún rumbo en algún momento o simplemente fue la corriente?
Te cuento perfectamente. La balsa no tenía timón, tenía orzas importantes en popa y en proa tenía una vela cuadra. Obviamente veníamos viento a favor con los alisios. Hicimos 1000 prácticas con las escotas y las burdas, tocando la vela, jugando con las guaras, con las orzas, y solo lográbamos apartarnos 15 grados de la línea del viento, a una banda o a la otra. Y probamos 3, 4, 5 días con distintas características de viento, donde íbamos más allá de los 15 grados aproximadamente, se iba absolutamente de ronza. En realidad no hacía más de 15 de ángulo con respecto a la línea del viento. O sea que teníamos 30 grados dentro de nuestra voluntad y 330 ajenos a nuestra voluntad. Claro. Esa es la realidad. Lo asumimos como cierto y dijimos, con esto alcanza. Yo quería navegar más o menos en los 11 grados norte y veníamos en los 11 norte. Pero yo en una semana podía subir unos grados o bajar unos grados, en una semana. Claro. Entonces, manteniéndonos, en realidad, La idea era no tocar nada a menos que surgiese alguna inquietud o algún problema. Entonces la dejamos que fuera, porque iba por esa línea que yo, de puntos que yo le había anunciado a la prensa antes de partir. Los estudios de 4 años me pasé calculando si tiro un corcho acá que pasa, tenía que hacer esa ruta. Y cualquiera de ustedes que aborde las cartas, la próxima vez que nos encontremos va a decir, pues sabés que me puse a mirar las cartas, y efectivamente, si tiro una madera, yo también estoy convencido que va por ahí, y va a ir por ahí. Bueno. Al ir en esa latitud, por la cual naturalmente va, vas a entrar al norte de Trinidad Tobago, vas a pasar abajo de Grenada, te vas a encontrar con la costa de Venezuela, que sube un poquito, y simplemente con recorrerla va a llegar un momento que va a decir, me bajo en la esquina, ahí está el puerto de La Guaira. Claro. Y así fue, navegamos la última tarde y la última noche viendo las luces de Venezuela, pasando por nuestro babor, y nosotros comiendo huevo frito. Los huevos duraron todo el viaje, envueltos en vaselina uno por uno. Bueno, y a las 11 de la mañana del 12 de julio arreamos la vela frente a la boca del puerto. Ya rodeado de barcos, de aviones, de helicópteros, de bocina, de fiesta, de llanto. No fue magia. No fue magia. La información existe. Simplemente cuando la consideramos fiable a la información, creímos en ese dato. Hice los cálculos en función de eso.
Sí. Pero te quiero hacer una pregunta.
Decime.
Bueno, más allá de que vos hiciste famosa esa frase que me parece tremendamente inspiradora, que el hombre sepa que el hombre puede, que realmente a mí me parece una cosa muy inspiradora, además de tener las características que yo admiro en la gente que sos un aventurero, te pregunto, porque cuando Thor Heyerdahl hace el viaje con Tiki, era un personaje con una relativamente prestigio dentro de la antropología. ¿Ustedes en la comunidad científica sintieron ese mismo reconocimiento?
Hemos tenido reconocimientos muy importantes, muy importantes. Te puedo citar algún ejemplo que además reivindica gente. Hemos recibido homenajes de algunos departamentos de Naciones Unidas, por supuesto en el ámbito deportivo, ¿no? Del Comité Olímpico Internacional, del Comité Internacional por el Fair Play, en el cine, de la Academia de Cine de Hollywood. Te puedo nombrar cosas raras, pero en lo que tiene que ver con la antropología. Tuve datos como el profesor Ian Chama, experto en cuestiones históricas africanas, que pasó por Buenos Aires cuando la balsa estaba en el obelisco y se enloqueció cuando vio la balsa y se bajó gritando, esta balsa es africana, esta balsa es africana. Bueno, lo conocí y luego me encontré con él en Suiza. Hizo alguna publicación muy importante al respecto, pero me quedo con un dato. Te puedo nombrar unas cuantas. Asociaciones mexicanas o la Academia Nacional de Geografía, por ejemplo, me dio el mérito geográfico por esto, pero después de Atlantis empezamos a hacer la película. Y había algunas cosas que no habían sido filmadas, pero que eran parte esencial de la película. Mi primer viaje a México no había sido filmado, porque yo no tenía ni un mango para filmar, ni quien me filmara. Empezamos a filmar cuando vamos a Ecuador a cortar los troncos. Entonces había que recrear el viaje a México para ponerlo en la película. Y lo llevo al Vasco Uriberri como camarógrafo. Y ya teníamos el apoyo de Cancillería. Cancillería Argentina decía que las acciones de Cadey en el exterior ubicaban a la República Argentina en el plano de la exploración deportiva científica internacional y cosas por el estilo. Y Cancillería siempre me ha apoyado en mis expediciones en el exterior. Siempre. En África, en Asia, en la Antártida, en Atlantis, en las expediciones que hicimos en el cruce de la cordillera en globo, en el cruce del Mar de las Antillas en kayak, las organizé de la mano de Cancillería, de los departamentos de asuntos culturales, de relaciones institucionales de las distintas áreas. Me hacen los contactos en Ecuador, en México, y vuelvo a México después de Atlantis. A filmarme con las cabezas olmecas en el Museo de Antropología, en La Venta, y vamos al Museo Carlos Pellicer en Villahermosa, para el lado de Yucatán, donde hay tres cabezas olmecas. Y vamos con una nota de la Dirección Nacional de Antropología e Historia que me autorizaba a filmar fuera de horario de público, con luz artificial, todo lo que no se puede, me autorizaban porque era para difundir esta expedición. Nos recibe el director del museo. Cuando llego le pregunto si podemos filmar la entrevista porque estamos haciendo una película sobre una expedición que hicimos. Sonríe, me dice, no hay problema, filma. Entonces Jorge Iriberri filmaba. En un momento dado, yo le digo, mire, soy argentino, hemos hecho una expedición así, cruzamos el mar así, demostramos que, las cabezas olmecas, y usted tiene que ver, y me dice, Barragán, no siga, me dice. No siga, me dice, apague la cámara un segundo. Usted no me reconoce. Yo soy el licenciado Julio César Javier Quero. Como se darán cuenta, cuando un dato me interesa, no me lo olvido. No recuerdo los nombres de todo el mundo. Pero este hombre me dice, soy el licenciado Julio César Javier Quero. Yo estaba en el Museo de Antropología cuando usted presentó su proyecto y nos reímos de usted. Abre un cajón y me saca una serie de carpetas. Todos estos son trabajos que estamos haciendo sobre Expedición Atlantis, que nos ha obligado a replantearlo, el origen de las culturas americanas y las influencias culturales precolombinas.
¿Qué tal, eh?
Lloraba yo, lloraba el Vasco y lloraba él. Fue hermoso.
Alfredito.
Sí.
Das para 10 programas. Das para... Tu historia es tan rica, tan... Y además la sabes timonear tan bien. Y fíjate que nos ha dejado, creo que a todos los oyentes, muy atentos y boquiabiertos ante lo que has contado, porque realmente, mirá, como navegantes quizá en una vez teníamos más la expectativa de que hablaras de la parte de navegación, y nos has contado la otra, como decía Daniel hace un rato, la historia previa, no la prehistoria, sino la historia previa.
Tírate unas preguntas técnicas también. Dale.
Mirá, yo creo que esa da para... otra charla que la vamos a programar, que creo que vamos a empezar. Claro. Pues sabes que acá tenemos una cosa lamentable que es el reloj, que nos pone un poquitito, nos esclaviza a estar en ciertas cotas, y hay mucho más que nos gustaría contar. Pero fíjate vos, Alfredo, que hoy, bueno, ha sido realmente muy... muy lindo escuchar todo lo que has contado. Lo que quiero decirle a los oyentes, que hay un libro de todo lo que él nos relató, más todo lo, y mil historias más, volcadas en un libro excepcional, muy bien hecho, muy lindo, muy bueno. Creo que no puede faltar en las manos de ningún apasionado por la náutica y las aventuras y las cosas que... Recordame, Alfredo, ¿cómo se puede lograr ese llegar a tu libro? ¿A través de...?
Mira, el libro se llama Expedición Atlantis. Tiene un formato grande, mide 33 por 26, pesa...
Sí, sí, lo tengo
acá. Pesa 2,5 kilos el libro. Le puse todo. Tenía la plata para hacerme una casa, la casa que nunca me hice. Y hablando con mi mujer, me dice, vos tenés que hacer el libro, la casa la hacemos más adelante. Bueno, tengo 74 y todavía no la terminé la casa, pero hice el libro. Le puse toda la plata de una casa en el libro.
¿Cómo conseguimos ese libro, Alfredo?
El único punto de venta que tiene es Mercado Libre, porque como es un libro importante, que tiene un valor diferente a las novelas que salen como pan caliente, no puede ir a las librerías, porque la librería tiene un costo, la estructura de venta, que hay que duplicar el costo para recibirlo.
Bueno, entonces, es bueno que lo sepan, que entonces...
Al costo, sin librería, al costo en Mercado Libre.
Mercado Libre, perfecto. Todo aquel que quiera, que hoy escuchó un poquitito de esta gran historia, la puede completar leyendo ese libro, que es maravilloso para tener a bordo y en todo.
No, te digo algo. A lo mejor bien. Alfredo no sabe, no hizo los cálculos todavía, pero ese libro tal vez no esté al costo. Tal vez esté mucho más barato que el costo.
No, pero no quería decirlo porque suena mal, pero es cierto, es matemáticamente cierto.
Sí.
Es matemáticamente cierto. El libro se está vendiendo a 60, $70 y tuvimos 85 de costo para hacerlo. Esa es la verdad.
Claro.
No tenemos ningún fin de lucro.
Claro. No, sí.
Pero, lucro. Bueno, libro, hay lucro, venda, pero hay una gran posibilidad que todo el mundo que quiera tenga acceso a leer y tener, tomar conciencia de esta aventura tan linda. Yo sé que la palabra aventura a vos, Alfredo, no te gusta mucho.
Sí, la palabra es linda, pero no soy un aventurero.
Yo sé que no sos aventurero, lo resaltás siempre.
Que cree en la planificación.
Bueno.
En la previsión.
¿Sabes qué pasa, Alfredo?
A mí me parece que vos digas que no sos aventurero porque pareciese que el aventurero es el que planifica y le quita, digamos, el albur del error o de la casualidad. Yo creo que sí, tenés un espíritu de esas personas que nos llenaron todas nuestras vidas, a los que nos gustan ciertas cosas, del siglo XIX, de las personas que realmente se atrevieron a hacer cosas desafiando un montón de dificultades. Y bueno, en ese punto, yo creo que toda esa gente lo pensó y metódicamente lo realizaron con ese esfuerzo. Y vos tenés esas cualidades. Y yo, haber tenido la oportunidad, no es la primera vez que te escucho, porque te he escuchado de casi todos los reportajes, he leído los libros, he leído los otros libros, el de Torre Heidegger, el de Tim Severin, el tuyo, he leído todos absolutamente. Decirte que sos aventurero, en mi caso, para mí es un halago enorme. Porque vos desafiaste un montón de cosas y por supuesto que te basaste sobre datos, pero le pusiste un entusiasmo que es tremendamente motivador para todos los que nos dedicamos a hacer las cosas dentro de la naturaleza. Así que para mí es un gustazo enorme. Me he quedado mudo todo este tiempo porque no he parado de disfrutar cada frase que has dicho. Así que te agradezco. Mucho.
Bueno. Cali, te agradezco, Cali. Yo estoy recómodo con ustedes.
Bueno, pues estás en un copy.
Estás
en un copy con una.
Podemos brindar, claro.
Claro, sí.
Es una charla en el copy y dije, bueno, vamos a tomar whisky.
Vamos a tomar un whiskycito. Por los 10, por los 39 años del Atlantis.
Claro.
Y los 10 años de...
De Radionautas, señor.
De Radionautas.
Vamos, Radionautas.
Bueno, pero... no quiero dejar pasar una, porque mi fibra regatista la tengo encima. Y ayer,
no, sí, señor. Por favor.
Ayer, Argentina, otro título mundial en yachting. Por favor, el otro día hemos hablado... que teníamos íbamos a ocuparnos de ver cuántos títulos había traído el yachting o la vela a la Argentina, y bueno, ayer nos han traído uno más, este chico, a Tomás y a Vicente, desde Radio Nauta, nuestras mayores felicitaciones.
Una maravilla.
Cinco tripulaciones argentinas dentro de los primeros 25 puestos en este campeonato.
Claro. La semana que viene vamos a hablar de estos chicos y si es posible con alguno de ellos. Pero déjame pasar dos publicidades. Primero, esta es una súper oferta, muchachos, si entran en Mercado Libre, les comento sin que escuche Barragán que el libro está en menos de $50 hoy. Así que fíjense bien. Por un lado. Por otro lado, no me quiero olvidar de nuestros amigos de Shori, porque si Barragán tendría que haber pintado la balsa, la hubiera pintado con pintura Shori, ¿cierto o no? Un barniz de Shori no hubiera venido mal, y sabemos que en Náutica Escalado lo pueden encontrar. más todos los datos y todas las posibilidades que nos brinda esta empresa que nos sirve tanto para solucionar los temas de nuestros barcos. Y yo estoy muy feliz de este programa número 500 y pico, porque realmente tenerte, Alfredo, yo que paso por Dolores cuando voy para la costa y le digo a mis nietos, mirá acá, ¿sabés quién vive en Dolores? Increíble que tan lejos de la costa vive este señor, y les cuento la historia. Igual no salieron navegantes los nietos, pero bueno. Te agradecemos mucho y te comprometemos para el mes próximo a continuar con la charla y poder hablar de todo lo que fue la partida y la llegada y todas las alternativas que tuvieron. Cali.
Dani,
te digo que sí, porque evidentemente quedé en deuda con ustedes. No fui por estos temas que me apasionan.
De ninguna manera.
Y que me explican. Y quedó pendiente contarle a la gente, claro, cómo navegaba la balsa, cómo su estabilidad, cómo la poca maniobra que había, qué velocidad, etc. Claro. Qué cálculos concretos hacíamos respecto a nuestras posibilidades de navegación. Vale la pena, vale la pena.
Alfredito, a mí me gustaría que en la próxima charla, que ojalá sea muy pronto, hablemos también, o que vos también cuentes, todas esas otras aventuras o otras expediciones o otros hechos que has participado, porque tenés una historia riquísima en desafíos deportivos que me gustaría mucho que la gente lo conozca, porque me parece que sos de las personas, de los contemporáneos nuestros, que sos un símbolo para mucha gente. Me gustaría que todo eso se pudiese difundir. Me gustaría que contaras tus trepadas a los montes, a las montañas, tus andadas en kayak, tus expediciones en un monte, porque tenés una historia muy rica en todos esos aspectos. Ojalá podamos hablar de todas esas cosas, además de la náutica.
Sí, sobre todo me interesa contarte de el cruce del mar de las Antillas en kayak.
Claro.
Cruzamos el mar en kayak, la embarcación más pequeña que lo haya hecho jamás. Cruzamos de Venezuela a Puerto Rico siguiendo el arco de las Antillas. 62 días, 23 islas de 12 países, 3 kayaks individuales, solos, 3 tipos de 50, 52 y 54 años. Ah. Hermanos de la vida, el Vasco Iriberri, Horacio Yacaglia y yo. 1 millón de remadas por persona y llegamos exactamente donde queríamos, al castillo de San Francisco del Morro en Puerto Rico. Mira, acá tenemos una imagen.
Mira.
Fue realmente fantástico y esto sí. Estuvo dominado, marcado por la necesidad de la navegación y el cálculo.
Claro.
Esto no se cruza con músculo, esto es cálculo. Cálculo de navegación para encontrar, después de Tobago, llegar a Grenada, después de 40 horas de remo, que nos tocó con temporal, las 40 horas de remo. Una locura, que no quiero repetir. Pero bueno, de Dog Island acá arriba, a Virgin Gorda, también 30 y pico de horas de remo, noches en el medio del mar, y el músculo como único impulso. La única posibilidad de llevarlo adelante era con un cálculo acertado, dosificando la fuerza, y por supuesto rumbo y velocidad, la velocidad medio relativo, porque es medio parejito para el kayak, pero había una estrategia de cada isla, para cómo hacer para llegar. Había que acertar 23 veces para llegar al final. Tiramos el jarrón al aire 23 veces y lo barajamos las 23 veces. ¿La verdad?
Esto significa que...
No quiero repetirla.
Claro.
No, Alfredo, un abrazo grande.
Sí, señor.
Gracias, bueno. Alfredo, gracias por festejar nuestros 10 años con vos. La verdad, ha sido un
gusto. Vale.
Alfredo, no. No te vayas del Zoom, quédate un ratito mientras nosotros terminamos. Vale. Bueno, esto es lo que tenemos en el día de hoy. Pronto vamos a tener nuevamente a Barragán. No va a ser la próxima vez solamente, porque hay mucho para hablar. Así que les agradecemos a todos los que están del otro lado. Les mandamos un gran saludo. Que pasen un gran fin de semana. Va a estar lindo. Y como siempre decimos, nos vemos en el agua. Hasta el viernes próximo.
Chau, chau.
Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
La danza de los delfines.
Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Gianelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones
y con todo resultado.